12 y 7 minutos, continuamos en directo en esta mañana de Copa Tenerife. Les tengo que pedir disculpas porque seguramente estarán ustedes mandando mensajes al 610-1082. Tenemos aquí un problema con la tableta de los mensajes que no hay manera de que nos cargue. A ver si estamos intentando solucionarlo. Así que hoy de momento me temo que nuestra sección de palabras canarias vamos a tener que hacerla así, los mensajes de los oyentes. Que bien que nos gusta, ¿eh? La verdad, las cosas como son, que ustedes participen. Pero bueno, como siempre, Maricruz Domínguez nos llega con sus palabras canarias. Venga. Maricruz, estoy ávido de que me cuentes qué palabras canarias nos traes hoy. A ver, venga.
Cojuquear.
¿Cojuquear?
Cojuquear.
¿Qué es cojuquear, Maricruz?
Toser.
Ah, toser. Pensé que estabas tosiendo. Cojuquear es toser.
Toser,
pues sí. Escuchado. ¿No?
Diccionario de las palabras canarias.
Toser, cojuquear.
Cominero.
Cominero.
El que se detiene en pequeñeces. Vale. O sea, un papa frita. Un papa frita es un cominero. Bien. Que anda con la cosita que busca la... Busca eso, vale.
Bien.
Barqueta. Cesta alargada con asa.
Sí.
Bien.
Una barqueta.
Una barqueta. Escupiteado.
Jesús, escupiteado.
Escupiteado. Muy flaco, pero muy flaco, añadía.
Pero
muy flaco, no, o sea, un flaquito cualquiera.
Muy flaco, coma, pero muy flaco.
Pero muy flaco.
O sea, ya, una persona escupiteada.
Sí, sí, una cosa horrible, sí.
Es como si la hubiera escupido,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí.
Oye, pues esta me gusta.
¿Escupiteado?
Estás flaco como un escupiteado.
Escupiteado. Sí, no, sí, no, sí. Eres un escupiteado.
Eres,
no,
un escupiteado. Eres un escupiteado. Bien. Vale.
Esta te va a encantar. Cachetada sin mano.
Cachetada sin mano.
Cachetadas, sí. Es la mejor respuesta a una ofensa, pero sin violencia.
Exactamente. ¿Eh? Entonces, ese es mucho.
Eso es.
¿Le di una cachetada sin mano?
Le di una cachetada sin mano.
Sí.
Es así. Caparreina es una planta de jardín muy bonita, con unas hojas muy anchas, sí. Muy, se llama caparreina.
Sí, bien.
Cango es una técnica de lucha canaria. Por lo visto, según explica, no lo entendía muy bien, era metiendo las piernas en una corriendo y tirándolo.
Sí, todas suelen ser así,
pero de piernas.
Sí, sí.
Canelo, color castaño o marrón.
Canelo.
Tú vas a la península y pides un suéter canelo.
Un suéter canelo, no te entiendes.
Y además, si añades de manga baja, peor todavía. Porque resulta
canelo
que...
Canelo también suele ser un nombre de...
De perrito,
¿no?
De perrito,
sí. Sí, sí, suele ser un nombre común de perrito, frecuente.
Carpetazo. Suspenso, sobre todo en un examen.
Dar carpetazo también es como cerrar algo, ¿no?
Sí, carpetazo pone suspenso, sobre todo en exámenes.
Sí.
Este te va a gustar. Clanque.
Clanque.
Clanque. En Lanzarote, copa de alguna bebida.
Ah, está bien.
Un clanque.
En Lanzarote.
En Lanzarote.
En Lanzarote.
Bueno, aquí va a un sitio y voy a pedir un clanque y te echan. Bien. Este me encanta. Cuentajo. Es despectivo. Chisme o enredo.
Un cuentajo.
Y más nada.
Y más nada. Oye, me ha encantado. Escupiteado.
Escupiteado.
¿Eso? Eres un escupiteado.
Es que uno conoce cupiteados.
Sí, hombre, claro, hay personas puede cupiteada. Y la primera, el sinónimo de toser, ¿cuál era?
Cojuquear.
También me ha encantado cojuquear.
Cojuquear.
Estás cojuqueando.
Sí, yo cojuqueo muy bien.
Muy bien, gracias, Maricruz, como siempre. No te vayas muy lejos, no más al Karim ahora, ¿eh? Oye, por cierto, antes de irnos a pausa publicitaria, apunte de última hora que estoy leyendo por aquí en Europa Press, perdón. El Cabildo va a invertir 7,7 millones, habló el Cabildo de Tenerife, en dos helicópteros para servicio contra incendios hasta 2028, ¿eh? Lo han aprobado en el Consejo de Gobiernos que se ha celebrado esta mañana y han adjudicado ya ese contrato a una empresa. Bueno, pues para dos helicópteros, ¿eh? Después de lo que pasó el otro día, pues no está mal reponer los helicópteros contra incendios, evidentemente.
Y contra pedradas.
Y contra pedradas, claro que sí. 12 y 11 minutos, hacemos una pausita publicitaria. A vuelta de mensajes, vamos a hablar de microalgas que nos siguen afectando.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, la radio en la que crees. Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Despegamos con la vuelta al cole en el Multicentro Comercial El Trompo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas: ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven al Multicentro Comercial El Trompo. Tu centro al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos? Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 14 minutos, continuamos en directo. Decía que querías hablarles de microalgas. Hemos hablado este verano bastante de microalgas. Ya saben que hemos tenido el fenómeno en varias islas. La última, lo comentábamos el otro día, la zona de los Llanos, en la isla de La Palma. En la isla de Tenerife prácticamente han sido recurrentes el fenómeno también. En toda la costa sureste, prácticamente desde Candelaria hasta el municipio de Santiago del Teide. En Gran Canaria también las hemos tenido, en la zona de la playa Las Canteras, en Fuerteventura, en fin. La verdad es que es un fenómeno que tuvo esa explosión en el año 2017, creo recordar que fue. Y estamos en 2023 y este verano hemos hablado mucho de las microalgas, ¿no? Y por eso me interesa bastante el tema. Hace 2 semanas, recordarán que hablábamos con Jesús Cisneros, profesor de contaminación marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y me quedé un poco con la copla que él me decía de que estas cianobacterias necesitan imperiosamente de vertidos fecales que llegan al agua para alimentarse y para reproducirse. Pero claro, él me decía que lo afirmaba tajantemente, pero era consciente de que en la profesión, de que los investigadores, no hay unanimidad sobre este tema. Por eso, y además lo dejaba muy claro, ¿eh? Él decía que esa es su teoría y que hay muchos investigadores que no piensan como él. Bueno, para mí es un placer saludar a Emilio Soler, que es doctor en Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también es responsable del Observatorio Canario de Algas Nocivas. Don Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No debe sorprendernos el fenómeno que hemos visto este verano de estas microalgas o cianobacterias, que ha sido recurrente en varias islas. ¿Es algo a lo que debemos acostumbrarnos en el futuro? ¿Esto va a ser práctica habitual todos los veranos, Emilio?
Pues sí, lamentablemente sí. Es un fenómeno natural que siempre ha existido, lo que pasa que desde el 2005, 2011, 2017 y ahora 2023, pues este fenómeno es mucho más patente precisamente por la intensidad y la cantidad de estas cianobacterias que visitan nuestras costas, ¿no?
Uh-huh. Eso se debe fundamentalmente al aumento de temperaturas, al calor, entiendo.
Básicamente es un conjunto de factores. La temperatura es uno de los factores más importantes, pero también es la irradiación, la intensidad de esta luz, el estacionamiento o la parálisis en la circulación de la columna de agua, y sobre todo también una fertilización natural que viene vía aérea, vía por las calimas, que son ricas en fósforo y en hierro.
O sea que esa fertilización es aérea, por lo que veo. Se lo digo porque creo que usted es de la opinión contraria a la que yo decía antes, que nos manifestaba el profesor Jesús Cisneros, que hablaba de que estas cianobacterias necesitan de un nutriente básico, que es esos vertidos que estamos tirando al mar, en algunos casos de manera incontrolada. Usted es de la tesis contraria, por lo que yo tengo entendido, ¿no?
Bueno, yo siempre he dicho que las opiniones y los sentimientos son respetables, pero muy subjetivos. Y el debate científico se tiene que basar únicamente en datos que no aportan. Por tanto, un trabajo o una hipótesis es el punto de partida para poder demostrarlo. Hay personas que se empeñan en, como conclusión o como resultado, es seguir dando esa hipótesis. No hay datos que avalen esto. Y por tanto, a mí me preocupa mucho que se esté desde el año 2017 dando esta idea o desinformando de esta manera. Las algas no son todas iguales, y el problema es que están tratando este aspecto desde un punto de vista que tiene que ser tratado desde muchos aspectos,
sí.
En particular el biológico. Uh-huh. Trichodesmium erythreum no se comporta como otras microalgas u otras cianobacterias que necesitan una fuente nitrogenada orgánica de que puede venir precisamente, a lo mejor, de vertidos.
Sí.
Precisamente, Trichodesmium es totalmente independiente porque su fuente de nitrógeno viene por la atmósfera. Por tanto, no existen ningún tipo de datos desde el año 2017 de trabajo nacional o internacional que pueda avalar estas hipótesis. Yo soy muy, muy respetuoso, las hipótesis, los sentimientos, las opiniones se respetan. Pero el debate científico se ha de basar en datos que no aportan.
Bien.
Por tanto, esa es mi opinión y esa es mi posición.
Dicho en otros términos, entonces, si no hay una relación causa-efecto, como decía el profesor Jesús Cisneros, y no quiero sentarme las tesis del profesor Jesús Cisneros, quiero sentarme las suyas y conocer su opinión, sí, evidentemente. Pero dicho en otros términos, en ese contexto que usted me presenta, ¿qué podemos hacer, que sería la gran pregunta, para controlar la aparición o para frenar la aparición de estas microalgas, estas cianobacterias? ¿O realmente con la biología en la mano podemos hacer muy poco?
Bueno, yo le hago otra pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando nos viene una ola de calor o nos viene un temporal? Uh-huh. Estar prevenidos, estar alertas, porque no se pueden evitar. No podemos decir, por aquí no pasa el temporal o por aquí no entra la ola de calor. Lo que sí tenemos que tener es una mayor información y sobre todo una concienciación ciudadana de que las cosas no se hacen por capricho. Hay que seguir las recomendaciones que dan desde los municipios o el mismo gobierno de Canarias. Es decir, hay que evitar posibles daños que esto pueda ocurrir, ¿no? Y en este sentido va dirigido no solamente la comunidad de Canarias, sino todo el flujo de opiniones a nivel internacional, desde la IOC UNESCO o desde otros grupos que trabajan en este tema, ¿no? Yo quisiera un poco incidir en este tema de, sí, de los vertidos, ¿no? Porque es muy fácil desmontar esto. Hay que hacerse las preguntas de cuándo, dónde y por qué. Y el cuándo ocurre cuando hay condiciones oceanográficas particulares, ¿eh? Porque si fueran residuos urbanos tendríamos siempre, todos los días, este problema, y no es el caso. El dónde no ocurre en las costas. Este fenómeno aparece o se crea en océano, en mar abierto. Así ya nos indicaban desde servicios de teledetección que estas manchas están a cientos de kilómetros de nuestras islas. Si no se formaran tan lejos por ese efecto del vertido, tendríamos que tenerlos constantemente en la costa.
Sí.
Otra pregunta, ¿por qué llegan a zonas donde no hay vertido? El ejemplo es el Mar de las Casmas del Hierro, ahí no hay ningún vertido. ¿Por qué están ahí? Pues precisamente porque vienen de otra fuente. Y el por qué es porque esto ocurre cuando hay unas condiciones muy, muy particulares. Si no, las tendríamos siempre. Entonces, la hipótesis o la idea de que esto está influenciado o está acelerado por un efecto en vertido, se cae porque entonces, ¿por qué las tenemos cada 6 años? ¿Por qué estos eventos ocurren de manera tan separada en el tiempo? Claro. No sé, entonces yo siempre yo me pongo un poco nervioso con este tipo de cosas porque la ciudadanía no se merece esta desinformación porque lo único que genera es una alarma, ¿no? Alarma
me parece muy interesante ese argumento, se lo digo porque, mire, hace unos días, por ejemplo, en un comunicado de prensa del Ayuntamiento de Granadilla, el titular era, bueno, se desaconseja el baño en la playa de Médano por la aparición de microalgas, ¿no? Y después, a lo largo del comunicado, realmente uno leía el texto, ¿no? Y lo que decían era que habían hecho un análisis de coli y que habían encontrado de coli, pero era toda una contradicción en sí. O sea, quiere decir que lo de la desinformación creo que tenemos que tener, para que no haya desinformación, tenemos que tener los conceptos muy claros, porque claro, yo leí aquí el comunicado y dije, pero bueno, vamos a ver, ¿usted me está hablando de microalgas, de cianobacterias, o me está hablando de E. coli? Porque realmente el texto decía que se había hecho en analíticas de coli que se había detectado unos niveles más altos, ¿no? Cuando el titular hacía referencia a microalgas. Sí.
Claro, es muy normal que el ciudadano o ciudadana o incluso profesionales de la comunicación puedan confundir este tipo de conceptos o de términos porque son fáciles de confundir. Cuando uno habla de cianobacterias, que realmente deberíamos hablar de procariotas, enseguida lo asociamos con bacterias. Las E. coli no tienen nada que ver, son de otro tipo de naturaleza, se comportan y tienen otro metabolismo y aparecen por lo que aparecen, ¿no? No tienen, eso es mezclar churras con merinas. Pero yo eso lo puedo entender porque hay personas que no son especialistas en el tema. A mí el problema me viene cuando especialistas o científicos se meten al trapo y opinan sin datos, y entonces es cuando se genera esto. Efectivamente, son respetables las opiniones, pero no hay datos que puedan avalar esa hipótesis. Bien. Entonces, a mí me sobre todo cuando dicen, no, bueno, y esto se acaba y no se vuelve a ver más. Pues no, a mí me gustaría que los oyentes y las oyentes supieran que en Canarias, desde el año 2017, hay un programa de control y seguimiento en 91 puntos del archipiélago canario que se visitan semanal y mensualmente precisamente para controlar este tipo de efectos. ¿Por qué todavía no hemos tenido afección en humanos en Canarias cuando, por ejemplo, en otras comunidades autónomas de España sí las ha habido? Pues porque tenemos un plan de prevención, un plan de control. Y esto es lo que hay que transmitir a la ciudadanía. Hay que estar tranquilos porque está todo controlado.
Bien.
Y no hay que estar pensando en que esto puede ser algo extraño o que no se quiera informar.
Bien. Una última cuestión, Emilio. ¿Puede llegar a un punto que este volumen de cianobacterias y microalgas, de cariotas decía, ¿no? Como que deberíamos decir más...
Procariotas,
perdón. ¿Pueda afectar a la fauna? Es decir, el típico miedo que puede tener cualquier persona que a lo mejor no tiene la información. Oye, a lo mejor que algún pescado se coma estas microalgas y después ese pescado pueda hacer daño por la salud. ¿Eso hay que descartarlo o hay algún indicio de que eso pudiera ser así?
Al contrario, esta Trichodesmium erythreum está considerada como la buena samaritana del mar, precisamente porque introduce nitrógeno atmosférico en un mar que adolece de él. Entonces, cuando estas manchas terminan por disgregarse y descomponerse, pasan a formar parte del flujo de nutrientes de la cadena trófica, que alimentan a los eslabones superiores, que al final eso se va a traducir en una mayor producción. No hay ninguna evidencia de que esta Trichodesmium erythreum pueda afectar al ser humano vía alimentaria.
Bueno, es la buena samaritana del mar, pero absoluta. Tranquilidad absoluta, Dios, pero pues, sí. Que un pescado se ataque no pasa nada, pero si yo me meto en el agua y meto un buche de agua de esa con esa cianobacteria, sí que a lo mejor me puede dar un pequeño problema de gastrointestinal, ¿no? ¿O no?
No, lo más que te puede dar es un asco. Decir, porque son cianobacterias que acumulan mucho producto nitrogenado, en particular amonio, urea, y eso sabe y huele mal.
Sí.
Y en algunos casos puede ser irritante.
Sí,
no, es un tema más estético que otra cosa, ¿no? Yeah. Pero es eso, nos tenemos que acostumbrar.
Pero que es irritante, no me negará que es irritante todo ese material, me imagino, ¿no?
Es irritante, sí, es irritante cuando la exposición es prolongada. No es de, ay, me cayó una gota y ya aquí me voy a quedar yo con... Sí. No. Es cuando la exposición es prolongada.
¡Uy! Es prolongada.
Que algunas personas... Sí. Que algunas personas puedan tener problemas, por eso se recomienda no bañarse, para evitar eso.
Claro, efectivamente. Muy bien.
Es una cuestión de prevención, nada más.
No, eso está claro, que la única arma que tenemos es la prevención y no bañarse y controlar las zonas de baño cuando aparezcan estas microalgas. Don Emilio Soler, doctor en Ciencias del Mar, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido muy gráfica, de verdad, muy, muy instructiva la conversación, ¿eh? Les agradezco muchísimo, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. 2:27, cambiamos de tema, venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Bueno, ha quedado claro que si hay microalgas, no se bañen. Eso parece bastante evidente. Y si se baña, cuidado, porque es bastante irritante y bastante maledicente esta cianobacteria. Bueno, voy a saludar, que siempre es un placer hacerlo en esta casa, al presidente de FAUCA, que es Abbas Mujir. Abbas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
¿Han estado ustedes reunidos con el nuevo equipo de la Consejería de Apoyo a la Empresa y al Comercio del Cabildo, que al frente de Cristian Martín, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Tuvimos una reunión el día de ayer. Bueno, más que nada era el principio para contacto con el nuevo equipo y sobre todo para planificar el tipo de actuaciones a futuro, ¿no? Para este año quizás sea un poco difícil, pero de luego cara al próximo año 2024, pues plantear los trabajos para que podamos desarrollarlo conjuntamente.
¿Y por dónde van a ser las líneas de trabajo de cara al futuro inmediato en colaboración con el Cabildo, Abbas?
Bueno, hay una línea que ya en su momento la tuvimos ya hace bastantes años y que consideramos que es importante para el desarrollo de las zonas comerciales abiertas, que es el tema de la gerencia, ¿no? Formar gerentes y administradores para desarrollar todas actividades de estas zonas comerciales abiertas.
Abbas, te estamos escuchando, la verdad que con bastante poca calidad, yo creo que no es lo que se merecen los oyentes de la cadena COPE, a ver si podemos mejorar esa comunicación con Abbas Mujir, con el presidente de la Federación de Áreas Rurales de Canarias, porque me interesa saber, por un lado, pues un poco las consecuencias de esa reunión y, por otro, algunos datos que queremos comentar. Abbas, estás ahí, ¿verdad? Abbas.
Sí, hola.
Ah,
sí.
Bueno, a ver si te podemos escuchar un poquito mejor. Decía que cuáles son las líneas maestras, un poco que tienen de cara a futuro inmediato con el Cabildo Insular de Tenerife.
Sí, entre otras, la principal es la del tema de la gerencia, como comentaba, pues el llevar a cabo una formación y contratación de gerentes o dinamizadores que desarrollen su actividad en las diferentes zonas comerciales abiertas de la isla, ¿no? Consideramos que es un factor importante para promocionar a las zonas comerciales abiertas y, por lo tanto, en esa línea vamos a trabajar. Uh-huh. Por otro lado, pues bueno, impulsar y los planes directores de las distintas zonas comerciales que han estado un poco paradas ahí, pues intentar relanzarlas otra vez en la línea de, bueno, de mejorar esos entornos comerciales, ¿no? Tema de, bueno, de mobiliario, tema de nuevas tecnologías, como el tema de, bueno, de wifi en la zona para aquellos transeúntes que visitan la zona, y sobre todo un tema importante que hemos estado demandando desde hace años, pues bueno, como en el caso de Santa Cruz, pues zonas que apoyen la instalación de zonas de sombra, pues en las calles, ¿no?
Sí.
Principalmente en calles como la calle Castillo o la Laguna, en distintas zonas, ¿no? Sobre todo para el periodo veraniego, para que sea más atractivo el paseo para los visitantes.
¿Cómo está ese proyecto de crear esa zona de sombra a base de esos toldos en la calle del Castillo? ¿Qué información tienes al respecto?
Bueno, ahí salió una campaña en esta anterior legislatura, Participación Ciudadana, se aprobó el que uno de los proyectos aprobados era el de esta zona de sombra en la calle Castillo como prueba piloto, pendiente de que el Cabildo diera el visto bueno, sobre todo la parte de patrimonio, ¿no? Y bueno, y ahí hemos planteado en el día de ayer, bueno, que contactaran a ver si Patrimonio ya daba esa autorización para instalar esas zonas de sombra. Consideramos que es un elemento importante para ser atractiva. El que haya paseado por aquí por la calle Castillo en verano sabe que...
¡Hombre!
Que bueno, que el sol pega...
Subir a media tarde la calle Castillo en verano te pega el sol en la cara, que vamos, que es una cosa tremenda. Tremenda.
Efectivamente. Pues entonces intentar que por lo menos que se instalen en determinadas zonas de la calle Castillo y así generar esa zona de sombra, con lo que implica también de reducción de grados de calor, ¿no?
Claro.
Se está planteando ya a nivel nacional incluso instalar en las zonas comerciales por zonas de vegetación. Bueno, pues trabajar en esa línea que se está desarrollando en otro punto del estado.
Oye, quería preguntarte por último, Abbas, por unos datos que hemos conocido en el día de hoy del Instituto Nacional de Estadística, que hablan de que los comercios canarios, en general un poco también como ha ido el verano, ¿no? Pero estos datos hacen referencia a que los comercios canarios encadenan 8 meses con ventas al alza, aunque es verdad que la facturación se ha moderado un poquito en julio y estamos casi 2 puntos inferior a la media nacional. ¿Cómo analizas estos datos, Abbas?
Hombre, nosotros creemos que es un dato positivo. Es verdad que se ha notado una cierta ralentización en el consumo. Aquí hay que analizar también de que, bueno, somos una comunidad eminentemente turística y evidentemente el factor turístico influye mucho. Estamos en temporada baja y, por lo tanto, con respecto al resto del estado, sí se ha notado esa ligera caída en cuanto a las ventas. Pero nos quedamos con el dato positivo de que, bueno, son 8 meses de encadenamiento, la media de crecimiento en lo que llevamos de año es de un 8,7% y, por lo tanto, es un dato importante cara a plantear este final de año, ¿no? El trabajarlo y el seguir manteniendo esa línea ascendente, por lo menos en cuanto a venta, ¿no? Mantenerla.
Bien. Oye, ahora sí, una última cuestión. Hemos hablado la primera del programa con el presidente del Círculo Empresarios del Sur de Tenerife, con Javier Cabrera. Han sacado un comunicado desde el Círculo de Empresarios denunciando la venta ambulante de falsificaciones, especialmente en los municipios del sur, que afecta, por ejemplo, a zonas abiertas como la Milla de Oro en el municipio de Arona, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto? Porque piden que se actúe desde la subdelegación del gobierno, desde ayuntamientos, con más firmeza en este asunto.
Totalmente de acuerdo y todo nuestro apoyo a la denuncia presentada por el Círculo Empresario del Sur. Desde luego, no solamente afecta a la zona del sur, sino afecta en general a toda la isla, ¿no? Como muy bien indicaba Javier Cabrera, no solamente está afectando al comercio en general de esa zona, sino de toda la isla, pero sobre todo porque ahí se está potenciando pues una cierta mafia que hay, que es la que trae ese producto y después lo distribuye para que, bueno, los vendedores ambulantes vendan esos productos. O sea, hay que atajar de raíz este tema. Ya en su momento, ya hace años, ya se había actuado y en esa línea hay que solicitar a través de la subdelegación que siga trabajando y que no deje ir, porque si no se trabaja en el tema este de parar esta venta ambulante, esto va creciendo mes a mes y, por lo tanto, claro, hacer después imposible atajarlo.
Claro. Muy bien, Abbas Mujir, presidente de FAUCA, de la Federación de Regiones de Canarias. Muchísimas gracias, un saludo.
Nada, muchas gracias, buen día.
Hasta luego. 2:35, qué buen momento para que Maricruz Domínguez y yo nos vayamos al Canaima, claro que sí. Maricruz, ¿qué me cuentas hoy? A ver, ¿qué menú tienen nuestros buenos amigos?
Los dos de la mano vamos a ir al Canaima.
Claro, ¿eh? Que sí.
Porque
nos vamos a tomar una cervecita.
Sí, eso por supuesto.
Que nos necesitamos una cervecita los dos, ¿verdad?
Yo más.
Tú más. Vale, venga.
primer plato.
A ver.
En el menú del día. Crema de calabaza y ensalada de cangrejo y pollo. Fíjate tú qué mezcla.
Oye, qué fresquito.
Pero qué mezcla el cangrejo
ya
con
está,
el pollo.
Ya está, adjudicada la ensalada de cangrejo y pollo, me voy a comer.
No, y de segundo, arvejas y tallarines marineras.
Está
buenísimo. Y de postre, panacota. Oye, se han extremado, como siempre. Y luego tiene esa sugerencia que yo os la voy a decir ahora mismo. Gazpacho de tomate. Ensalada de garbanzos. Riquísima. Y fresca. Oye, sí, además, sorprendente, fresquita. Porque claro. Sorprendente. Ensaladilla, bueno, ensaladilla no quiero decir nada porque todo el mundo sabe que es mi favorita. Croquetas de verdura. Fíjate tú, yo siempre digo, la bechamel de Canaima es buenísima, pero si además inventan de qué cosa.
Sí.
Y de verduras, croquetas de verdura, eso tiene que estar buenísimo, buenísimo. Bacalao, arroz con cerdo, solomillo de cerdo. Calamares, de todo tienen. Bueno, y lo tuyo también.
Bueno,
lo tuyo.
O sea, arepitas del Canaima. Es lo más grande que hay.
Que luego tiene claro huevos estrellados, luego tiene pabellón criollo.
Oye,
luego,
si quiero que me la manden a casa, ¿qué puedo hacer, Maricruz?
Pedirlo.
¿A quién se lo pido?
pues ¿a quién va a ser?
¿A quién va a ser?
Coges el móvil, buscas ahí Uber Eats
y ya está.
Y te lo mandan inmediatamente.
Claro que sí, estupendo. Gracias, Maricruz, hasta mañana. 12:36, me queda mucho por contarles aquí a la 1 de la tarde, no se vayan.
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Auditorio de Adeje presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Despegamos con la vuelta al cole en el Multicentro Comercial El Trompo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven al Multicentro Comercial El Trompo. Tu centro al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Qué previsión de lluvias esperas este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, de la mano de los hermanos Rodríguez Emilia, muy bien, hasta Tejina, claro que sí, porque lo contábamos hace unos días, se aplazaba la fiesta de los corazones de Tejina, bueno, pues había cuenta del incendio que la semana pasada tuvimos en la isla, y esta semana viene lo importante, este próximo sábado fundamentalmente, bueno, pues con la entrada de los corazones a la Plaza de la Iglesia, el descuelgue de los corazones el domingo, pero seguro que mucho mejor que yo lo cuenta Guadalberto Hernández, que es miembro de la gestora de la Asociación de Corazones de Tejina. Don Guadalberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hubo que aplazar la celebración, pero aquí estamos esta semana ya preparadísimos, ¿no?
Sí, bueno, todo el mundo tomamos, digamos, la parte que nos correspondiera para favorecer, ayudar, colaborar en la medida de lo posible con el desastre y la tragedia del incendio que nos asoló y que todavía siguen trabajando, y muchísimas gracias a todas esas personas que trabajan. Y efectivamente se trasladó todo y se ha condensado muchísimo todo el programa de actos, de manera que el sábado 2 de septiembre a las 5 de la tarde entrarán los corazones grandes en la Plaza de la Iglesia.
Sí.
Y de forma extraordinaria se va a hacer la lectura de las dos ofrendas, porque los corazones chicos han sido aplazados, digamos, hasta el año que viene, pues porque ya nos meteríamos dentro del mes de septiembre si esperáramos otra semana más, ¿no? De manera que, como inicialmente estaba previsto que el día 2 de septiembre se celebraran los Corazones Chicos, pues bueno, ahora lo que los Corazones Chicos no van a estar presentes este año, lamentablemente, pero sí que se van a leer las dos ofrendas, ¿no?
Bien.
Con los Corazones Grandes. En fin, y luego se va a hacer todo un programa muy condensado, después de la entrada, la lectura de las ofrendas, habrá función religiosa, procesión, el festival de exaltación se celebrará esa misma noche a las 10, al día siguiente por la mañana, domingo día 3, se celebrará el pique de las parrandas y también de forma extraordinaria, a continuación del pique de las parrandas, el descuelgue, ¿no?
Bien. En fin, al que nunca haya estado en esta fiesta de los Corazones de Tejina, ¿cómo la definiría? ¿Cómo se la contamos al señor de Soria que, por ejemplo, nunca ha visto esta fiesta, Alberto?
Vale. Mira, los Corazones de Tejina son una muestra de cultura popular que combina simbióticamente el ancestral afán por festejar con el fervor religioso. Es una combinación de flores, frutos y ramas que son comunes en muchísimas fiestas, no solo de Canarias, sino del resto del mundo,
sí,
pero que en Tejina adquirieron la particularidad de tener forma de corazón, pero de corazón, del corazón que pintamos, ¿no? De
sí,
un corazón órgano, ¿vale?
Sí.
Entonces, los corazones tienen lo que se conoce como dos coronas, una corona chica arriba y una corona grande abajo, y están coronados con un espectacular ramo de flores. Las frutas, con el tiempo, cada corazón de Tejina, que son tres, que representan a los núcleos poblacionales antiguos del pueblo, la calle abajo, la calle arriba y el pico, con el tiempo, decía, se han ido identificando con una fruta, y de ahí que ello haya derivado en un color identificador, perdón. Así, el limón de la calle abajo se iguala al color amarillo, la piña tropical de la calle arriba se iguala al color naranja y la pera del pico se iguala al color verde. No sé si con eso es suficiente.
Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que hay que hacer es animar a la gente a participar de la fiesta. En un día, claro, pasa que, como hemos condensado todo el programa, pero en un día como el sábado, por ejemplo, ¿cuánta gente se suele dar cita en Tejina, Guadalbert?
A ver, imaginemos que no se haya producido el trágico incendio que nos azotó,
sí,
y nos asoló y que tanto nos enfadó a muchos. El domingo 27 hubieran entrado los Corazones Grandes a la plaza, y normalmente en ese momento, que es uno de los momentos más emocionantes, que corresponde con la lectura de la ofrenda, la plaza se llena. ¿Cuántas personas pueden caber en la plaza de Tejina llena? Yo digo que por encima de las 2.000. Vamos, imaginemos que sean 2.000 personas.
Sí.
Se congrega gente de muchos lugares. Yo, a lo largo de esta semana, he respondido a bastantes llamadas de teléfono interesados. ¿Qué va a pasar con los corazones? Es que, mire, somos un colectivo de tal sitio de Tenerife. Estamos pensando desde La Palma ir a visitar esa fiesta. En fin, ha habido bastantes llamadas preguntando por cómo, ¿no? Entonces, es una fiesta que sí que suele llamar bastante público. Además, tenemos la suerte, yo creo, de que cada vez es más la población extranjera que puede residir en Tenerife,
sí,
o en cualquier otra isla, que nos visitan.
Pues hay muchos extranjeros también en la fiesta.
Sí, sí, sí. De hecho, hace 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente, hubo una cadena de televisión alemana,
sí,
que hizo una retransmisión en un reportaje. O sea, hizo un reportaje para retransmitir a sus ¿cómo se dice?
Televidentes, sí, a sus espectadores, sí.
Sí, a sus espectadores. De manera que sí, es una fiesta que atrae bastante gente.
Juan Alberto, un placer escucharle, que todo vaya muy bien, aunque hayamos aplazado la fiesta, pero que todo vaya muy bien, y desde luego hay que hacer una invitación a todo el mundo que nos escucha a que no se pierda esta fiesta tan bonita de los corazones de Tejina. Juan Alberto Hernández, miembro de la gestora de la Asociación de Corazones de Tejina, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
El Auditorio de ADG presenta en el mes de agosto Humor con la Bollera Perfecta.
¿Vas a hablar de cosas de bollera, cariño? ¡Qué sorpresa, ¿no?
Cine de vanguardia con La Cerdita.
Oink, oink, oink.
Y el recital de Ainhoa Arteta. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿A qué apetece un Canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
10 minutos nos quedan para la 1 de la tarde. Te invito a que te des un paseo conmigo hasta la isla de La Palma, porque miren, el puente de los Tilos se va a enfrentar a su primera revisión en 2 décadas. El Cabildo ha estado reunido en este caso con representantes del Ayuntamiento y se van a encargar de realizar una inspección técnica de infraestructura señera en el norte de la isla de La Palma, con el objetivo de garantizar la seguridad de sus usuarios. Darwin Rodríguez es consejero de Obras Públicas del Cabildo Insular de La Palma. Darwin, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué inspección necesita una infraestructura de este tipo, Darwin?
Bueno, estamos planteando una atención a nivel insular en todas las infraestructuras de este tipo, puente. Uh-huh. Si bien es cierto que se le hizo una encomienda a Traxa a través de la ingeniería de proyectos Raymar, de un control monitorizado de las estructuras, ¿no? De las bases, la estructura del puente, lleva otras muchas actuaciones de mantenimiento. Lleva unas peletinas de carácter estético en su parte inferior, que cuando tenemos pues temporales de viento, se han generado ya algunas, se han desprendido, han caído en casas de vecinos, en fincas, etcétera, con la peligrosidad que ello conlleva.
Sí.
Y otras mejoras de carácter de seguridad vial, han habido algunos accidentes y algunas viondas o protecciones del puente pues están dañadas y se procederá a irlas reparando. También hablábamos en una entrevista que hicimos hace un ratito de la sustitución del sistema de farolas para el pase de viandantes, que se presta, bueno, han tenido actos vandálicos en repetidas actuaciones, y la verdad que por imagen y por seguridad para viandantes y para los que lo utilizan con su vehículo.
Anda, perdón el comentario, pero manda dices también que en un puente de estas características hay actos vandálicos contra la farola, que al final lo que hacen es garantizar la iluminación y la seguridad de las personas.
Exacto, y tiene que premiar eso. Entonces hemos visto las opciones y pues colocar las luces a nivel de suelo es mejor que en una especie de como de farolas con forma de poste, que encima entorpecen también pues la funcionalidad y la accesibilidad de la acera en el mismo.
Para el que no conozca la zona, hay que decir que estamos hablando de un viaducto que no es moco de pavo, es decir, tiene un arco de 255 metros de luz que cruza el barranco del agua, son 150 metros de profundidad y sin apoyos intermedios. Es decir, al final todo redunda un poco en la seguridad, en recuperar o en arreglar lo que ya se puede haber estropeado de esos accidentes y en seguir mejorando la seguridad de cara al futuro, imagino, ¿no?
Exacto, son 353 metros de puente, de vía, de travesía. Y lo que tú decías, que es un sistema de puentes que en su momento fue novedoso, y en base a esa infraestructura novedosa que se hizo aquí en el norte de la isla de La Palma, en el noreste, pues fue un poco el ejemplo para otros puentes que se han desarrollado en la geografía nacional.
Uy. ¿Me escuchan? Sí. Habíamos perdido la señal por un momento, yo sé si por cobertura.
Entonces, eso estuvo un sistema de elaboración novedoso y en base a ese sistema de construcción se han hecho otros puentes por la geografía nacional con ese sistema constructivo.
Bien. Bueno, pues evidentemente parece que las obras de mantenimiento eran necesarias y vamos a ver qué pasa de aquí al futuro. Darwin Rodríguez, consejero de Obras Públicas del Cabildo Insular de La Palma. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias. Un saludo.
Bueno, me quedan solo 5 minutitos para llegar a la tarde, pero quería darles dos pilorazos, dos apuntes que tienen que ver con el mundo del deporte con nuestro compañero Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estamos, Guillermo?
Oye, han hablado con María José Pérez, ¿verdad? La delantera del Granadilla esta mañana, en la mañana en Canarias.
Sí, efectivamente, hemos hablado con ella porque hace unos días hizo un comunicado público en el que se desvinculaba por completo de cualquier actividad que tuviera que ver con la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Se quejaba María José del silencio de la Federación Tinerfeña y de la presencia de su presidente Alejandro Morales Mansito en la asamblea del pasado viernes en la que se respaldó a Rubiales, aunque ya vemos que los presidentes territoriales de las federaciones luego se han desmarcado por completo del ahora suspendido provisionalmente por la FIFA presidente de la española. Y hoy le hemos querido preguntar por todo este caso Rubiales a la jugadora de la Unión Deportiva Granadilla.
Vamos a escuchar a María José Pérez. A ver si podemos escuchar ese corte de María José Pérez, la jugadora de la Unión Deportiva Granadilla.
Una jugadora que, por cierto, ha sido una referencia para todas las niñas aquí en Tenerife en cuanto al fútbol femenino se refiere. Ex internacional, con la selección española, símbolo de la Unión Deportiva Granadilla.
Que estaba trabajando en un proyecto con la Federación Interinsular.
Con la Federación Interinsular de Tenerife. E incluso el Club Deportivo de Tenerife había propuesto que la Copa Heliodoro Femenina se llamara Copa María José Pérez. Todo eso ahora va a quedar en stand-by.
La verdad que es una pena que no estemos hablando del Mundial, de estas chicas, de lo que han logrado. La verdad que ahora es un poco, bueno, lo que he dicho en varias entrevistas, parece Sálvame de Luz, debe de un deporte que nos ha llevado un deporte rey, que nos ha llevado a la gloria, y que son estas chicas que lo han logrado, ¿sabes? Entonces, pues bueno, poco triste por esta situación, porque bueno, es vergonzosa, pero muy contenta por lo que se ha logrado y porque nos hemos puesto ya el mono de trabajo para seguir trabajando contra esta lucha inminente, porque es totalmente inaceptable.
Decía María José Pérez, sí, que hace 4 o 5 años tenía que compatibilizar el fútbol con otro trabajo para poder llegar a fin de mes. Yo creo que lo dice todo, se ha avanzado, pero quedan cosas todavía por mejorar.
Desde luego que quedan cosas. Oye, Juanjo, quería que me contaras también brevemente, ¿qué pasó ayer en un partido amistoso entre el filial del Tenerife, el Tenerife B y el Club Deportivo Marino?
Pues partido de pretemporada, la Liga en Tercera no empieza este fin de semana, sí. La Preferente sí, pero la Liga en Tercera empieza el siguiente fin de semana y está preparando, afinando la preparación, el equipo de Leandro Cabrera Masiño, y en el minuto 34-36 de la primera parte se produce una entrada de un jugador del Marino, el central Joel, del lateral del Marino al extremo del Tenerife B, y el central Joel, ya con el jugador del Tenerife B en el suelo, intenta despejar el balón, sí, y golpea al futbolista del Tenerife B. Interpretan los del filial que eso es adrede, que el jugador estaba caído en el suelo y el pelotazo se lo da adrede, que impacta adrede con el balón en el jugador. Se produce una tangana, que normalmente quedan en nada, ya sabes, empujones, te quito para allá, te ruedo para el otro lado, pero Etienne, me cuentan fuentes cercanas al jugador que a él lo golpearon primero, bueno, le da un golpe importante al central Joel, que había sido, por cierto, compañero suyo en los filiales del Club Deportivo Tenerife. Como el asunto fue a mayores, se toma la decisión de suspender el partido, es decir, no se llegó ni al descanso del partido. Madre, se jugaron 30 y pico minutos, y por esa trifulca y ese golpe en el que estuvo implicado Etienne González, el partido no se terminó de disputar.
Etienne, que es un futbolista, recuerden que bueno, podía haber tenido protagonista al primer equipo, no ha querido hacer garitano y no sé yo hasta qué punto estará contento en el final del Club Deportivo Tenerife, pero bueno, más lo amplías desde luego a las 2 de la tarde.
Sí, señor.
Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, que estamos a la espera de la resolución del TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, que debe estar al caer en las próximas horas sobre el caso Rubiales, a ver qué nos cuenta. A mí lo que está al caer es una tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, que está elaborado en Canarias, que el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa, por eso es menor y por eso cumple con todas y cada una de las reglas frescurales. Les doy envidia, ¿eh? Bocadillito de jamón de Montesano, claro, a la una, en lo que vamos viendo las caletas del programa de mañana, me voy a comer. Claro que sí, siempre con Montesano. Bueno, llegamos a la 1:00 de la tarde. Insisto, el viernes, para que se lo vayan apuntando, no vamos a tener mañana de Cope Tenerife porque hay transmisión de tiempo de juego con ese partido de baloncesto de la selección española de baloncesto. Y ahora, como siempre, sigues informado con todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Hasta mañana.